de la isla de Freeport, Gran Bahamas. Esto es a cerca de 105 millas, 170 kilómetros de West Palm Beach, en el estado de la Florida, y los vientos máximos sostenidos continúan siendo de 140 millas por hora, o sea, 220 kilómetros. Actualmente, el huracán está estacionario cerca de Gran Bahamas, y la presión máxima de 942 milibares y 27,82 pulgadas. En resumen, de las vigilancias y avisos en efecto, tenemos aviso de marejada ciclónica en efecto para Lantana hasta Alma Sound. Esto es aquí en la Florida. Una vigilancia de marejada ciclónica está en efecto para el norte de Deerfield Beach, aquí en la Florida, hasta el sur de Lantana y desde Altamaha Sounds hasta el sur de Santee River. Santee River está allá en el estado de Sur Carolina. Hay un aviso de huracán que está en efecto para Gran Bahamas todavía y las islas Abacos en el noreste de Bahamas y desde Júpiter hasta Pontevedra Beach. Esto es aquí ya en el estado de la Florida. A las 8 de la noche, el ojo del huracán estaba siendo localizado cerca de la latitud 26.8 norte y la longitud 78.4 oeste. Dorian se ha tornado cerca, estacionario justo al norte de la isla de Gran Bahamas y se espera un movimiento lento del oeste hasta el oeste-noroeste en horas de la noche y continuando hasta temprano el martes. Se pronostica un movimiento lento hacia el noroeste, debe ser en la tarde del martes, con un pronóstico de movimiento hacia el noroeste comenzando el miércoles en la noche. Y esta trayectoria, el núcleo del extremadamente peligroso huracán Dorian, continuará azotando a Gran Bahamas hasta el martes en la mañana, o sea, hasta esta mañana. Y el huracán debe acercarse peligrosamente a la costa de este de la Florida más tarde el martes hasta el miércoles en la noche y luego se moverá muy peligrosamente cerca del estado de Georgia, la costa del estado de Georgia y del estado de Carolina del Sur. Esto es ya para el miércoles en la noche. Los vientos máximos sostenidos continúan en 220 kilómetros, 140 millas, con ráfagas aún más fuertes. Este estimado de intensidad está basado en los aviones caza huracanes de la Agencia Nacional del Tiempo y la Fuerza Aérea. Y hasta aquí este boletín de noticias. Les habló Dámaso Rodríguez.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Muy buenas, soy la doctora Frances Colón. Y hoy haremos un resumen especial de nuestra serie Cambio Climático en Radio Martí que hemos transmitido por las últimas semanas. En esta hora hablaremos con el doctor Eduardo Rodríguez, el señor Fernando Bretos, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, el doctor Tony Barros y el señor Javier Sierra.
El cambio climático en Radio Martí.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez, que es meteorólogo, oceanógrafo, también geógrafo físico.
Físico, sí, señor.
Científico que trabajó muchos años en Cuba.
Muchos años en investigaciones, primariamente relación océano-atmósfera. Cómo el océano influye. Son dos partes de una misma pieza.
Lo tenemos hoy con nosotros. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Ahora se encuentra residiendo hace muchos años, 17 años.
Casi 17 años en Univisión.
17 años en Univisión como director de meteorología, pero también es el que nos trae el pronóstico del tiempo en TV Martí para Cuba.
Exacto, sí, acá dirijo el director de meteorología básicamente en Univisión 23, aunque hago pronóstico para el resto del país, He hecho todas las estaciones, desde San Francisco hasta Filadelfia.
Y que es un honor tenerte hoy, con tu conocimiento, tu experiencia. Queremos comenzar, porque vamos a tocar el tema del cambio climático en las dos orillas, en Estados Unidos, específicamente en la Florida, y también en Cuba. Pero queremos comenzar un poco con tu historia, como meteorólogo, tus años en Cuba, tu experiencia allí, y lo que viste hace muchos años atrás, cuando se comenzaba a tocar el tema del cambio climático, cuando todo esto estaba comenzando a entrar en la conciencia nacional.
Efectivamente, hace más de 36 años, y no quiero decir porque la gente diga, óigame, ese invitado es un anciano lo que han traído ahí. Bueno, y participé en un informe, que fuimos 20 científicos de todas las ramas, ¿qué iba a quedar de Cuba si el mar subía? Ese era el gran temor. Y a veces pienso que el gobierno lo estaba viendo como una finca que la iba a perder, ¿no? O que ellos iban a vivir 1000 años y se le iba a acabar la finca. Entonces, claro, las partes, los resultados, las diferentes proyecciones que hubo, qué zonas iban a ser las más afectadas. Obviamente las que están al nivel del mar, surgidero de Batabanó, los alrededores de la Ensenada de la Broa, muchos sectores al sur de Pinar del Río, Playa La Coloma, por ejemplo. Se hicieron varias proyecciones de 100 años, de 200 años, todas las zonas de Cuba que iban a desaparecer. Recuerda que Cuba es una isla, a diferencia de otras del Caribe, incluyendo Puerto Rico y Dominicana, es básicamente llana. Tiene enormes llanuras costeras muy bajas y solamente el 15% son montañas. Entonces, la pérdida de territorio iba a ser considerable. La propia capital del país iba a quedar semisumergida porque zonas como la propia Bahía de La Habana, la parte baja del Vedado desde Primera hasta Quinta, Miramar, que es la zona más bella, es el Coral Gables del sur de la Florida, pero que está a 2, 3 pies, 4 máximo.
Entonces, se hablaba de incremento en el nivel del mar.
Básicamente,
en el futuro,
calculando que ya el calentamiento era un hecho y se hicieron proyecciones, te estoy hablando hace 36 años atrás. Y fue un informe que lo hicimos entre 20, no circuló para el país, eso fue de consumo de gobierno nada más.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Estoy muy contenta de tener a Fernando con nosotros en esta serie del cambio climático en las dos orillas, porque Fernando particularmente viene trabajando el tema del impacto climático y de muchas otras fuerzas sobre los arrecifes de coral en todo el mar que se extiende desde la Florida hasta el Mar Caribe en Cuba, y lo viene viendo por mucho tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de qué está pasando con los arrecifes de coral en las dos orillas, cómo el cambio climático va a exacerbar lo que ya esté pasando en los arrecifes de coral y cuál es la importancia de los arrecifes en las economías, en las sociedades, donde las personas quizás dependen de esto, como que tiene un valor económico para la sociedad y para la ciencia también. Entonces, comencemos con eso. Cuéntanos un poco de tu trabajo en el Museo de Ciencia Frost, pero también con las iniciativas que has tenido como Cubamar y otras. Cuéntanos un poco de tu trabajo en el día de hoy.
Muy bien, muy bien. Bueno, tengo un trabajo bien diverso. Soy amante del mar, no siempre. Cuando era adolescente en Miami Beach Senior High, quise estudiar los bosques boreales, o sea, los bosques de Canadá y eso. Pero fui a estudiar tiburones en Australia, donde yo me crié, en la costa occidental. Tuve la oportunidad con 20 años y eso me cambió la vida. Estar trabajando en el mar, o sea, siempre tenía el amor para el mundo, la naturaleza, pero hasta de niño tenía miedo del mar. Entonces, ya con más experiencias, más alcances al mar, ya me convertí. Así que desde el, 20 y pico de años, soy profesional, biólogo marino, me dedico a la conservación de recursos marinos, hábitats marinos, me dedico mucho a la conservación de costas aquí en Miami, que tenemos un enfrentamiento muy grave del cambio climático. Vimos con el ciclón Irma. Entonces, aquí mismo me dedico mucho a los corales, a los manglares, como barrera protectiva. Es lo que
explíqueme un poco de eso. Ajá. ¿Cómo los manglares y los arrecifes funcionan para protegernos?
Ajá, son estructuras rugosas. Así que en el caso del arrecife coralino, es la primera barrera. Y ese arrecife reduce la energía de olas por 97%. Entonces, es una fortaleza. Físico, ¿no? Porque tiene esa estructura y decrementa la velocidad de las olas que son peores con ciclones. Luego, si pasas hacia la laguna, la costa, están los manglares, pastos marinos, dunas, que hacen lo mismo. Nos protegen del mar, ¿no? Del levantamiento, pero también del oleaje. También me dedico a la conservación de especies migratorias marinas. En ese contexto hay mucho entre Florida y Cuba, porque todos ellos, tortugas marinas, larvas, fluyen entre los países. Yo me dedico mucho a las tortugas marinas, los corales. Estoy haciendo ahora un proyecto sobre el pez sierra, que se llama en inglés el sawfish, que también tiene un par de hábitats, ¿no? Que migra. Y eso es, para mí es muy lindo.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Pues bienvenido, Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano, biólogo. Estamos conversando hoy en nuestra serie de cambio climático en las dos orillas, donde estamos tocando el tema del impacto del cambio climático en Cuba y aquí en los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, donde nos encontramos radicados en este momento. Bienvenido.
Muchas gracias. Francis.
Quería, primero, como me gusta hacer con nuestros invitados, que me cuentes un poco de tu trabajo como biólogo. Lo que has hecho en Cuba, me han hablado de un hábitat muy especial que tenías. A ver si me cuentas un poco sobre ese trabajo y tu trabajo como protector de ese patrimonio medioambiental cubano.
Bueno, pues desde que yo soy estudiante, incluso del preuniversitario, he estado ligado en aquel momento era preuniversitario vocacional o pre-ciencias exactas, Vladimir Ilich Lenin, he estado vinculado a proyectos medioambientalistas, lo cual a lo largo de mi carrera universitaria han sido muchos. De hecho, me doctoré en ciencias biológicas determinando el origen de las poblaciones de tortugas marinas cubanas y su repercusión. Fue un proyecto muy grande que me sirvió para mi doctorado y para doctorados de otros estudiantes también, a posteriori del mío, donde se trataba de dilucidar el origen de las tortugas marinas que Cuba pescaba y particularmente exportaba la concha de Carey a Japón, lo cual devino en reconocer sucintamente que aproximadamente un 74% de los careyes que Cuba pescaba eran nacidos en el Golfo de Campeche, en México, y en Isla Mona, Puerto Rico, y el porciento mayoritario de ellos, superior a un 90%, eran tortugas, eran careyes que nunca se habían reproducido. Es decir, que se estaba haciendo una sobrepesca, incidiendo sobre los primeros reclutas a el sector de la población maduro reproductoramente, ¿no? De manera reproductora, no reproductivamente. Entonces, luego que me cancelaron ese proyecto, es decir, no pude continuar trabajando con ninguna especie marina, a pesar de que trabajaba en el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, pero como mi background es genetista poblacional, me dediqué a iniciar otro proyecto sobre el origen y poblamiento de la zona más antigua del Caribe insular, que es justamente la Sierra de los Órganos, en la zona occidental de Cuba. Y en ese proyecto comenzamos a estudiar, a hacer una especie de screening genético del genoma mitocóndrico de una serie de especies de invertebrados, de vertebrados y de plantas. Las plantas no se llegaron a procesar con el objetivo de determinar cuántas especies habían, cuántas familias habían. Y los resultados preliminares que se tuvieron en ese proyecto me sirvieron para poder continuar con otros postdoctorales en la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín, develaron que Cuba, esa zona de Cuba, tenía una diversidad genética entre sus poblaciones de cada mogote que podría servir en cuanto a términos numéricos para considerar las especies diferentes. Pero verdaderamente podía haber un flujo infinito de genes entre ellas, y por lo que nosotros reconsiderábamos el concepto de especie para esta zona muy peculiar de Cuba, que podría convertirse en la zona de mayor biodiversidad genética del planeta por unidad de área. Y bueno, ese proyecto, que también fue trunco cuando me expulsaron de la Universidad de La Habana en el 2016, cuando estaba en ese proyecto, que compré una casa para convertirla en una estación ecológica en el corazón de la Sierra de los Órganos, particularmente en la Sierra de Viñales, proyecto que tampoco me dejaron continuar, a pesar de que era una casa que era mi propiedad, no me dejaron hacer por vía autónoma la estación ecológica, y comencé a detectar todos los problemas que había de especies invasoras, de puercos, mamíferos invasores también, destructores de toda la naturaleza, y eso me llevó finalmente a anclarme en un proyecto de hacer una biogranja, ya que no podía hacer las otras cosas. Y con la biogranja también hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades, pero estamos enfocados a tratar de preservar gran parte del patrimonio agropecuario cubano, de variedades que no tienen rendimiento alto. Pero a nosotros eso no nos interesa, lo que nos interesa es tratar de preservar el genofondo de especies de importancia agropecuaria, con la finalidad de que, aunque sea en una escala muy pequeña, en una escala personal, se convierta en un ejemplo para otros tantos campesinos, y preservemos lo poco que nos queda de todo ese tesoro agropecuario que Cuba albergó desde antes del 59.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Yo soy Javier Sierra, soy portavoz de Sierra Club, la mayor organización medioambiental de Estados Unidos. Realmente estamos en una crisis planetaria, estamos en una crisis climática que amenaza el futuro de la humanidad. En el año pasado, las Naciones Unidas nos advirtieron que si para el año 2030, que son solamente 11 años desde aquí, para el año 2030 no reducimos las emisiones de cambio climático, es decir, la quema de combustibles como el petróleo, el gas y el carbón, en un 45%, va a ser prácticamente imposible evitar las peores consecuencias, las más catastróficas consecuencias del cambio climático. No solamente eso, sino que además para el año 2050 tenemos que reducirlas por completo, no quemar más combustibles fósiles. Esa es la premisa que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Estamos en riesgo de perder la civilización humana debido a esta lacra planetaria que se llama la crisis climática. Al mismo tiempo, la misma administración Trump nos advirtió a finales del año pasado que Estados Unidos se arriesga a perder enormes partes del país debido a la crisis climática, a las altas temperaturas, partes del país que quedarían ya totalmente fuera del uso agrícola, por ejemplo, y que las pérdidas serían absolutamente estratosféricas. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares todos los años. En el caso particular de Miami, las Naciones Unidas nos advierte que de Miami y el área metropolitana del sur de la Florida es el área de todo el mundo que está, desde el punto de vista económico, en más peligro debido a la crisis climática. Y ustedes en Miami esto lo ven prácticamente todos los días cuando se inunda, cuando no llueve, inunda South Beach de una manera demasiado ya común. Entonces lo están viendo, lo están viviendo prácticamente de una manera diaria. Prácticamente no hay ningún otro lugar más cercano a Estados Unidos que la costa de Cuba, ¿ves? Entonces ellos están también en la misma situación, muy parecido. La diferencia, por supuesto, es el desarrollo económico de Miami es mayor que el de Cuba, pero prácticamente están en el mismo peligro de esta subida del nivel del mar, que si no tomamos las medidas adecuadas, como nos está recomendando las Naciones Unidas, como nos está recomendando la mismísima administración Trump, si no tomamos estas medidas, esta subida del nivel del mar hará o causará pérdidas enormes de lugares que ya están habitados y que si no tomamos estas medidas van a quedar inundados para siempre.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Mi nombre es Tony Barro, yo soy profesor de Oceanografía y Geología del Miami Dade College y tengo un título de doctorado en Geología Marina y Geofísica de la Escuela Rosen Tills de la Universidad de Miami. Los huracanes son monstruos, animales de los océanos. Toman su energía de la temperatura del agua. Si el agua del mar no está suficientemente caliente, los huracanes no se desarrollan. Entonces, al haber más agua caliente, es más propicio. ¿Qué luego sucede? Que los ciclos de fenómenos como el Niño y la Niña afectan la formación y distribución y los lugares donde se forman los huracanes. Por ejemplo, este año tenemos un Niño que está empezando y que se está poniendo bastante fuerte. Entonces, cuando hay un Niño, el Niño disminuye producto de un rompimiento, un agarramiento de wind shear, de aire que se produce en lo que es la convergencia intertropical de los vientos aquí en el Atlántico, que es donde se forman los huracanes. Produce eso y no facilita, debilita, vaya, interrumpe la formación del proceso de huracán. Se van a formar huracanes, por ejemplo, en el Golfo de México, en ciertos lugares, pero no los típicos lugares del Atlántico, que son los que más afectarían a la Florida. Eso sucede también. Pero en el Pacífico, la correlación entre lo que es el incremento de la temperatura del mar, del océano y la formación de supertifones está claramente correlacionado. Mira, por ejemplo, a mí me encanta bucear, pero si tú buceas, vas a ver los arrecifes de los cayos completamente decimados con lo que se llama el bleaching, porque cuando el agua se calienta mucho, los corales expelen el alga que le da la mayor parte de su energía, se quedan blancos y empiezan a morirse por falta de alimentación de energía.
¿Y los manglares?
Está pasando en el mundo entero, ya hemos perdido 30%. ¿Y qué sucede también? Los arrecifes coralinos consumen el dióxido de carbono. Entonces, al haber menos corales, vamos olvidando por el momento de lo que es la biodiversidad y el hecho de que los arrecifes son los lugares donde se crían muchos peces y especies que son comestibles. Donde empiezan, donde se esconden cuando son juveniles. Vamos a olvidarnos de esto. Vamos a pensar nada más en el efecto de perder los corales que absorben ese dióxido de carbono de la atmósfera. Es una cadena.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Muy interesante porque hace 3 décadas, quizás hasta más, ya en los Estados Unidos también había conversaciones entre los científicos. En aquella época los primeros que sonaron la alarma fueron los mismos científicos de la industria petrolera que veían el incremento en las emisiones de carbono. Y fueron investigaciones científicas por la industria que querían entender el impacto de su aumento en producción. Y se sonaron alarmas, pero rápidamente se silenció bastante en esa época. Entonces, vemos como en los dos lados, en las dos orillas, ya hace varias décadas había un conocimiento, un entendimiento de lo que estaba ocurriendo con el cambio climático en la atmósfera y qué podía ser. ¿Qué acciones se pronosticaba que se podían tomar? ¿Había conversaciones sobre lo que podían hacer?
No, la realidad es que este informe se basaba esencialmente en principio qué zonas se iban a perder. Se daba como algo imposible de rescatar, digamos, la ciénega de Zapata se calculaba que se iba a perder completamente, que es un reservorio enorme de agua dulce,
vendría a ser el equivalente del Everglades aquí, que está esencialmente al sur de la provincia de Matanzas. Y bueno, tú vas allí, navegas por adentro de la zona. Incluso hay hoteles sobre el agua. Es una zona muy bonita, hay criaderos de cocodrilos, etcétera. Pero toda esa zona se daba como que se perdía, porque si el mar sube, primero hay la intrusión de agua salina, la contaminación del agua dulce, y cambiaba completamente la fauna de la zona. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de cómo estaba, ya sería otra cosa. Ya sería una zona que no serían en forma de laguna, sino más bien se perdería el ecosistema actual de agua dulce, tendría que haber un tránsito a agua salada y mucho más profunda el agua salada. Entonces, se daban como no nada de contención, sino las zonas que se van a perder, las zonas que van a quedar sumergidas, y que la isla, que tiene 111.000, 111 kilómetros cuadrados, pues se iba a reducir ¿a cuánto? Si hacemos esta proyección, nos vamos a quedar con una isla de 100.000, de 90.000 kilómetros cuadrados, de todas esas llanuras costeras que se van a perder. Ese era esencialmente.
Es como entender los posibles daños, lo que iba a ocurrir.
Sí.
Es muy interesante.
Y las ciudades que más iban a sufrir, porque, digamos, ciudades como Santi Espíritu no le pasaba nada, Camagüey tampoco.
Por la elevación.
Están hacia el interior. Sin embargo, pueblos costeros como Surgidero de Batabanó iban a desaparecer, La Coloma iba a desaparecer, partes de la propia capital iban a desaparecer, sectores de Puerto Padre, Nuevitas, Caibarien iba a desaparecer. Es decir, ¿qué ciudades literalmente quedaban fuera? En 50, en 100 años, básicamente el proyecto era hacia 100 años, 200 años. Yeah. Recuerda que eran modelos que no daban pronósticos tan terroríficos como los que pudieran verse ahora.
Y quizás con lo que se entendía, se conocía en ese momento, la certeza que se podía tener. Es interesante porque aquí en el estado de la Florida tenemos ahora muchas predicciones, muchos modelos que nos indican que dado nuestra geología, ¿no? Porosa, en donde está construido el sur de la Florida, también los Everglades, se pronostican inundaciones por causa del incremento en el nivel del mar, pero también por el impacto de las tormentas, que ya se sabe que van a incrementar en intensidad. Eso viene con oleaje fuerte que se adentra en las ciudades. Y hay pronósticos que son con los cuales estamos trabajando aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, para ver cómo podemos detener ese avance del agua, ¿no? El incremento en el nivel del mar, cómo la infraestructura puede o no puede aguantar el embate de las olas del agua, todos desde la infraestructura que lleva el agua a los hogares, como las carreteras, qué ocurre durante una emergencia, cómo podemos sacar a las personas de las áreas de alto riesgo de una manera donde protegemos a las personas y donde los servicios de emergencia se pueden todavía proveer.
Déjame decir algo. Hay zonas de Cuba que estarían en ventaja respecto a Florida, debido a que es suelo arenoso, es subsuelo poroso, manto freático, que el agua salina hace una intrusión tranquilamente por niveles geostáticos de presión, sube el nivel del mar, y la filtración, por cuanto es roca caliza porosa. Cuba, en algunas zonas, en la península de Guanacabibes, tiene ese problema. Pasaría lo mismo al sur de Pinar del Río. Hay zonas que no, porque hay algún tipo de roca que no es este tipo de roca y te ayuda a cualquier muro de contención o algo, porque acá un muro de contención
no hace mucho.
Es como hacer castillos de arena al lado del oleaje. Cuando vienen dos olas se la llevan. Tú haces un muro de contención y el mar va por debajo porque las rocas son porosas, son una esponja. Ese es el estado de Florida. Ese es un problema que Cuba lo tiene en algunos sectores, pero acá yo creo que es generalizado, en especial la parte sur de Florida. Me parece que esa es una cosa grave.
Sí.
Incluyendo la contaminación de toda la zona agrícola de Homestead, claro. Que el manto freático, ayer estaba yo en una finca de aguacates, que el manto freático está a 7 pies.
Sí.
Los pozos de infinita agua dulce está a 7 pies, nada más. Quiere decir que 2-3 pies que sube el mar, la contaminación salina arruina la agricultura, a pesar de que no inunde la zona.
Y ya se conoce que hay intrusión salina dentro de los acuíferos aquí en la Florida, que continúa todos los días. Y estamos trabajando con los expertos aquí, los académicos y los representantes en el gobierno, para ver qué medidas